Saludos a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy, miércoles 17 de agosto. Susana Mangana, buen día.
Hola, buenos días.
Cecilia Bonino,
¿cómo están? ¿Cómo andan?
Vamos a la bancada masculina, del otro lado. No, del otro lado no, porque hoy están mezclados.
Está dividido.
Sí. Isaac Alfie, buen día.
Buenos días.
Y José Manuel Quijano.
¿Cómo estás, Emiliano?
Yo bien.
Bueno, ¿tú? Yo también.
¿Tú bien? Suerte. Bueno. Leyendo el diario.
Estoy leyendo el diario, estoy sin internet en mi casa.
Ah, entonces te falta algún dato.
¿Y casi uno, todos?
¿Cómo uno se asusta? Me falta el celular, me falta internet.
No, y... el celular todavía, pero internet es una cosa, realmente se ha convertido en ultra necesaria.
Sí, pero por eso digo, uno
quedás como huérfano de información.
Claro.
Yo leo el diario por internet, de manera que me quedo muy mal informado.
Y en Uruguay tenéis la suerte de tener cibercafé en cualquier esquina, pero te vas a Estados Unidos y
50 poco, ¿no?
Yo he tenido que pagar alquiler de máquinas a tiendas de pakistaníes, chinos y cosas así, porque no había cibercafé.
Claro, también hay wifi en cualquier lugar, ¿eh?
Sí, eso sí.
Pasamos al primer tema de nuestra agenda. Después de que el senador Pedro Bordaberry lo desafiara a fijar posición, Tabaré Vázquez se pronunció en contra de la campaña de recolección de firmas para bajar la edad de imputabilidad penal. Consultado cuando salía de un acto de inauguración de nuevos servicios en la Asociación Española, el expresidente de Frente Amplista dijo que la medida impulsada por colorados y herreristas no soluciona el problema, porque después habrá que plantearse bajar la edad de imputabilidad a los 12 o a los 8 o a los 9 años. Vázquez agregó que este es un problema de todos, de toda la sociedad, del gobierno y la oposición política. Creo que el camino parlamentario que se está siguiendo es el mejor, subrayó. Bueno, apenas enterado de estos comentarios, Bordaberry volvió sobre el asunto y replicó que el expresidente se equivoca cuando vuelve a ponerse del lado de los que delinquen y le reclamó se ponga del lado de los ciudadanos honestos que el Estado debe proteger. Bordaberry dijo que todos los problemas de inseguridad tan graves tuvieron aceleramiento durante el gobierno de Tabaré Vázquez, cuando el ministro José Díaz y la ministra Daisy Turné largaban presos a la calle. En la polémica intervino también Jorge Larrañaga, que ustedes saben ha hecho un pronunciamiento muy firme en contra de la baja de la edad de imputabilidad y se ha enfrentado últimamente con Bordaberry. Bueno, en esta ocasión se sumó a las críticas a Vázquez. El líder de Alianza Nacional escribió ayer en su cuenta en Twitter: Tabaré por la seguridad no hizo nada, y agregó que el expresidente permitió que desde su gobierno se calificara de golpistas a los dirigentes aliancistas, rechazando sus propuestas sobre seguridad. El diario El Observador toma este tema como el principal de su tapa y titula Todos contra todos. Se radicaliza debate por edad de imputabilidad. ¿Cómo lo habéis visto, Susana?
Sí, realmente el tema creo que está ya muy, muy trabajado, ya las posiciones están claras. Me parece que todos estaban esperando comprometer a Vázquez en este sentido, porque bueno, se sospecha, se huele que va a ser el candidato oficial, ¿no?, del Frente Amplio para las próximas elecciones. Pero me
sí,
parece
era,
que
era quizás de los candidatos ya cantados, el que no había emitido opinión en esta materia.
Claro, pero me parece que es exagerado, digamos, desde filas coloradas, decir que todos los problemas de la seguridad se agravaron con el gobierno de Vázquez, o decir que son esos 1.200 presos que se echaron a la calle los que están delinquiendo. Me parece que es no ver el conjunto del problema, y seguramente en un mano a mano Bordaberry mismo reconozca que este tipo de problemas, como lo han demostrado los sucesos de Londres recientes, son mucho más profundos y tienen otro tipo de solución, y no solo la baja de la imputabilidad. Digo, eso es una medida posible, pero desde luego no la única para erradicar otro tipo de elementos que inciden en la seguridad.
Cecilia.
A mí lo que me sorprendió no fue lo que dijo Tabaré Vázquez, más allá de que él el 2 de octubre del 2008, en el programa En la Mira, en la entrevista con Gabriel Pereira, había dejado entreabierta una puerta y se había mostrado afín a que se estudie el tema. En ese momento el periodista vuelve a hablar con él y no profundizan sobre esa frase que era interesante. O sea que ahí había quedado pendiente eso, y ahora dice, bueno, no apoyo la baja de la edad en la imputabilidad.
Pero en aquel momento Vázquez, presidente, había recibido de parte de Pedro Bordaberry un documento con 50 medidas para combatir la inseguridad, una de ellas la rebaja de la edad de imputabilidad penal. Y cuando le preguntaron en el programa En la Mira, dijo, hay que estudiar seriamente esa posibilidad, hay que estudiarlo, pienso que hay que ver sin ningún tipo de condicionamiento previo, si la realidad actual no aconsejaría la baja de la edad de imputabilidad.
Ahí está. Lo que finalmente Tabaré Vázquez dice, que es que no la apoya, no me sorprende, va en la línea de lo que apoya buena parte de la izquierda, de no bajarla. A mí lo que me sorprendió es que Tabaré Vázquez salga a hablar cuando Bordaberry lo había provocado. Eso sí que fue lo que me sorprendió. Y cuando escuché a Bordaberry, cuando vi la primera declaración de Bordaberry, me imaginé a un Tabaré Vázquez recostado en un sillón en su casa, sonriendo de costado y pensando, mirá si voy a salir a responderte esto. Y sin embargo, va y lo hace.
Otro PPP, ¿no?
Exacto.
Profundo y prolongado silencio.
Eso fue lo que más me llamó la atención, ¿no? ¿Por qué Tabaré Vázquez?
PPS, perdón.
Sí, PPS, sí.
Me confundí con la ley de PPP.
¿Por qué sale a responder, no? En general, no es su estilo este, ¿no? Que lo provoquen y salir a luego a dar esa opinión. Y bueno, y después, en concretamente, Bordaberry provocador, tejiendo una jugada que le sale muy bien. Porque...
Sí, porque ahora todavía después dice, bueno, le llevó 3 años tomar posición, ahora la gente sabe cuál es su posición, que es la misma que la de sus ministros, ¿no?
Y si analizamos brevemente las palabras de Bordaberry, dijo varias cosas, pero habló ya de la candidatura de Tabaré como un hecho que está bien, yo entiendo, todos sabemos que es un candidato cantado, pero él formalmente ha dicho que depende de su biología y del partido, todo viene bien, pero en fin, no es que el candidato ya esté oficialmente delineado, digamos, o delineado sí, pero nombrado. Después habla de que es totalmente provocador, porque dice, bueno, quizá si se pronuncia en la primera parte de las declaraciones de Bordaberry, dice, quizá incluso apoye nuestra campaña. Es una tomadura de pelo, porque ¿a quién se le ocurre que Tabaré Vázquez va en algún momento a apoyar una campaña que impulsa Bordaberry? Después, bueno, lo que decía Susana, todo arrancó con él, llegó a decir en un momento hablando de la inseguridad, que obviamente es algo totalmente disparatado, no se puede decir que todo arrancó con Tabaré Vázquez. Y bueno, y después termina con esa que le debe haber dolido, pienso yo, a un candidato como Vázquez, diciendo de que, ojo, porque puede desconocer el resultado del plebiscito, porque recuerda que el doctor Vázquez dijo que la gente cuando vota no siempre tiene la razón.
En realidad citando... Bueno,
sí, parece que estuviéramos ya en, no sé, septiembre, octubre del 2014, ¿no?
Hay como dos dimensiones, ¿no? Una es la dimensión política, porque... Es un hecho que la oposición aquí le ganó una cueriada al gobierno en este tema, ¿no? Es decir, le puso por delante un plebiscito que parecería que está juntando las firmas. Y hay serias presunciones de que si se presenta realmente a la votación, de repente saca la mayoría, ¿no? Por lo menos es lo que las encuestas dicen. Todavía falta que se haga campaña, etcétera. Entonces, para el frente es un serio problema y la oposición está avanzando. Esa es una dimensión del problema que es perfectamente legítima, que es la lucha política por los espacios políticos. La otra es el tema de seguridad realmente. Uh-huh. ¿Qué se está haciendo en materia de seguridad y qué significan este tipo de iniciativas? Yo creo que, curiosamente, esa declaración que hizo Vázquez hace 2 o 3 años, de que hay que estudiar en serio, en fin, me parece bien. Es decir, no me parece mal. Creo que las cosas hay que estudiarlas en serio para decir una cosa, decirla, y no acusar al otro de que quiere maltratar a los niños. Parece una cosa estúpida eso. Como tampoco decir que todo empezó cuando Tabaré Vázquez era presidente, porque también es estúpido. Es decir, creo que si desbrozamos esas cosas, de repente podemos avanzar con un poquito más de tacto sobre el tema. Y yo diría para terminar que a mí no me parece mal que se baje la edad, siempre y cuando, que es lo que a mí me detiene en este asunto, uno tenga en dónde meter a los niños y reeducarlos. Porque todos sabemos el dilema cotidiano que tienen los jueces hoy en día en el país. Muchas veces los jueces mandan a su casa a un chiquilín porque saben que si lo mandan a la cárcel lo van a hacer 3 veces más chorro de lo que es hoy en día. Entonces, tenemos un problema. Si el país estuviera seriamente encarando la formación de un instituto de rehabilitación de verdad del menor, con gente capacitada, en donde no vamos a recuperar el 100%, pero de repente recuperamos el 50%, yo digo, bueno, y de repente hay que bajarla de 18 a 16. ¿Qué es 18 y qué es 16? Que son dos topes obligados, ¿por qué? Por las leyes divinas. Pero si no tenemos eso, vamos a dar un paso de terribles consecuencias que van a aumentar el delito en el país.
Isaac.
A ver, creo que coincidencias varias y con todos en general. Luego, claramente, lo primero que me llamó la atención, y pensé, no exactamente en esos términos, pero pensé, Vázquez jamás le va a contestar a Bordaberry, lo dijo
creo
Cecilia.
Creo que todos pensamos lo mismo.
No, que es una cosa, primero, Vázquez ha manejado generalmente no habla, no hablaba nunca, se pronuncia poco, ha cometido un par de errores por hablar en los últimos 5 o 6 meses. El primero fue con el tema de la ley de caducidad, que impulsó a determinado sector a votarla, la derogación, y después se tiró la cuerda para atrás, muy claramente quedó mal parado, y ahora de vuelta, no entendí bien por qué habló, porque además, va de suyo que siempre, cualquier candidatura depende de la biología y si el partido la apoya, o sea, que decir eso y no decir nada es lo mismo, esa es la verdad, o sea, quiere decir, sí, yo estoy, acá estoy. Pero además, el tema de fondo como tal, fue bien planteado Bombaje, como decía Quijano. Fue bien planteado Bombaje en esa entrevista, porque el tema hay que estudiarlo de verdad. De hecho, vamos a ser claros, en Uruguay, de hecho y de derecho, la edad de imputabilidad es 13 años. Uh-huh. Esa es la verdad, de hecho y de derecho. Lo que sucede son otras cosas, y que son las que hay que arreglar. Algunas por vía legislativa, que son mantener los antecedentes, a veces inclusive continuar la pena cuando cumple los 18 años, esas son vías legislativas, y otras por la vía netamente administrativa, como decía Quijano, muy bien, de separar las cosas. Acá hay que no solo el Instituto de Rehabilitación, hay algunos lugares en que tienen buena rehabilitación, el problema es que hay que separar las cosas, están todos juntos, y en los lugares donde tienen que estar con mayores seguridades, igual entran y salen caminando, y es el problema que tenemos.
Bueno, se está trabajando en esa dirección.
Bueno, yo hay quiero preguntaros ahora. ¿Por qué se escapa tanto niño? O sea, ¿qué es lo que está fallando? Porque realmente me encuentro que sin pistas sobre ello. ¿Por qué está fallando ese sistema? O sea, me parece que en Uruguay tenéis un mecanismo. ¿Por qué está siendo un fracaso? ¿Por qué, no sé, parece a veces negligencia, otras veces hay fallas del sistema? Fallo. ¿Por qué?
Y hay corrupción y, bueno, se está tratando de corregir.
Bueno, pero eso es lo que hay que corregir, quizás, ¿verdad?
Una cosa es que la guardia sea una guardia policial o incluso militar perimetral, y otra cosa es que la guardia sea una guardia totalmente civil, que es lo que pasa. Entonces, ahí hay esos temas administrativos, básicamente, ¿sí? Ahora, y lo que viene decía Quijano, los jueces, no solo en Uruguay, en todo el mundo, cuando las penas son desproporcionadas, ¿sí? Frente al delito cometido, los jueces optan por decir no hubo pena, no hubo delito, y dejan para afuera, en todos lados del mundo. Por eso hay una relación siempre, en economía se estudia la relación entre el crimen y el castigo, ¿sí? Que tiene que ser equilibrado. Acá la pena desproporcionada puede ser justamente mandarlo a una cárcel donde salen doctorados en cómo delinquir, o cómo drogarse, o etcétera, etcétera. Entonces los jueces dicen, no, es mejor lo otro, está muy claro eso.
¿Y qué tipo de educación se establece para esos centros? Porque para poder rehabilitar a alguien tiene que haber, evidentemente, educadores, no solo control y guardia de seguridad que evite la fuga, sino tiene que haber un proyecto educativo, bueno, y seguro que lo
eso
hay.
Es lo pero... que, eso es lo que recién seriamente se va a empezar a elaborar ahora, ¿no? Claro. Lo que hemos tenido ha sido muy deficitario. Ahora viene el nuevo sistema aprobado en el Parlamento, que está en transición. Hoy mismo conversábamos con el vicepresidente del directorio del INAU, a propósito de anuncios que se hicieron ayer, por ejemplo, uno que es casi simbólico, ¿no? Se va a desafectar la colonia Berro. Se la va a entregar al Ministerio de Defensa a cambio de predios que hoy pertenecen al Ejército, que es donde, ya bajo la órbita del INAU y el nuevo instituto, se van a construir los edificios nuevos donde se van a alojar de ahora en adelante los menores infractores. Por ahí empieza el cambio, ¿no?
Por ahí, quizás también por formar gente capaz de orientar, conducir, tutorear y realmente recuperar todo lo que sea recuperable, que de eso es lo que se trata, ¿no?
Sí, Chico, y para finalizar, yo creo que es la discusión, como todas las cosas, se simplifican demasiado. La propuesta que hace el Partido Colorado en general, más allá de la recolección de firmas y poner en la Constitución algo que para mí la Constitución no debe estar claramente, es una propuesta bastante más global y ataca todos estos aspectos. Esa es la verdad. Ahora, eso, una constitución, eso es netamente de materia legislativa y administrativa. Ahora, si seguimos discutiendo que la edad de imputabilidad 13, 16 y demás, o lo que sea, 18, no tiene mucho sentido como tal. Lo otro es lo que tiene sentido, y creo que entonces se está caricaturizando el tema. Entonces termina en discusión totalmente superficial.
Y se van enconando las posiciones. Y yo creo que aquí hay que trabajar en mucha, como se suele decir, equipo multidisciplinar, drogadicción, qué programas estatales hay.
Es el resultado de que entró al debate presidencial, digamos.
Ahí está, a la carrera electoral.
A la carrera, porque esta cosa que acabamos de presenciar entre Borraverri y Vázquez es claramente están disputando.
También la Rañaga, que luego habla de una manera un tanto despectiva, ¿no? Cuando dice
bajó del Olimpo.
Entonces eso es como para picarle al otro. Está bien, decir, no es su estilo.
Sí, lo que pasa es que también están en este plano sacando su tajada política y otra vez queda ahí, ¿no? Tú decías, ¿por qué esto funciona así? Yo creo que porque no ha habido intención real política hace 20 años. Y acá meto a todos los partidos, es decir.
Pero
quiero saber si hubiera un hijo de un gran legislador o un gran político en la colonia Berro, yo quiero ver si la cosa no la verían distinta.
Curiosamente, en esta materia, desde fines del año pasado, se ha empezado a trabajar.
Yo lo reconozco, ojo, hay esfuerzos ahora bien interesantes. Yo lo sigo muy de cerca.
Son muy polémicos, porque dentro de la izquierda me da la impresión de que generan cierta inquietud. Esto que se está haciendo en ciertos barrios de Montevideo, llevando y tratando de romper, según se dice, los circuitos de la pasta base, es una manera no esperada de y lo que estamos viendo en materia de cámaras de seguridad que empieza a armarse es decir, son todas cosas absolutamente nuevas que tratan de responder a problemas también nuevos y que van a dar lugar a discusión y a polémica porque también están colindando de alguna manera o intersectándose con la libertad y
claro,
con
son cambios
ciertos
que...
principios.
A ver, yo me refería a los acuerdos que se han ido logrando en cuanto a cómo enfrentar el problema de la minoridad infractora. Allí, todos los partidos negociaron, claro, no quedaron todos conformes con las fórmulas, pero se ha ido llegando a consensos y bueno, y esta transformación que está teniendo el INAU hacia el SIRPA va justamente como parte de ese paquete. Aparte está lo que tú decías, Pepe, otras medidas, por ejemplo, que surgen del Ministerio del Interior y que evidentemente buscan responder a la inquietud reinante.
A la inquietud reinante y a la situación no controlada, porque esa es la sensación que uno tiene, ¿no? Es decir, la sensación no controlada por parte de las fuerzas de seguridad de lo que está pasando en la calle. Entonces están procediendo con cosas nuevas que son polémicas, sin duda, pero que por otro lado son una respuesta.
La gente está muy a favor de eso, hay encuestas
que
marcan
mucho
la gente lo apoya. Yo creo que también la gente está tan desesperada que apoya cualquier iniciativa que busque por lo menos una salida al asunto.
Y no hay que olvidar que también cuando a veces hay, áreas o sectores donde el Estado no está respondiendo, vamos a decirlo así, de una manera diplomática, con la celeridad debida, surgen otras opciones. No olvidemos, siempre estoy barriendo para mi casa, diréis como profesora de estos temas, pero que hay iglesias de todo tipo de denominación cristiana y otras que no lo son, que también acuden, en este caso hablamos de los menores infractores, pero también a las cárceles a asistir, a ayudar, a apoyar, a apuntalar a presos y a reos, y allí captan a buena parte de sus feligreses, pero claro, a cambio les imponen disciplina, les imponen otro tipo de prácticas, ayudando a muchos, también hay que decirlo, a alejarse de la droga. Algunos dirían cambian una droga por otra, ¿verdad? Pero entonces tenemos que ver que este debate es un debate mucho más amplio y, como dice Quijano, es porque los nuevos tiempos también han llegado al Uruguay con sus problemas. La posmodernidad de la que se habla hoy, pues también trae aparejado pues este tipo de crisis de seguridad, que al Uruguay evidentemente le afecta porque erais un país muy seguro hasta ahora, pero ya lleváis unas décadas, unos años en que, a mí el único país, lamento decir, donde se me ha robado y he transitado muchos, ha sido en Uruguay, y no una vez, sino varias. Entonces, y sigo viviendo muy tranquila, pero es el único país donde me han robado.
No, también, si volvemos al arranque, cuando hablamos de lo que disparó Bordaberry, en un momento le dice a Tabaré Vázquez, todos estos problemas de inseguridad violenta empezaron en su gobierno. Claramente esto no fue así.
No,
lo que
no fue.
Sí arrancó hace un tiempo, no tan largo, no tenemos que mirar tanto atrás, y sin embargo yo creo que hubo demora en la reacción, es el famoso tema de la pasta base, trillado. Yo creo que la gente escucha pasta base y ya no quiere oír más, pero realmente eso sí tiene que ver con el nivel de violencia, eso lo dicen los jueces, lo dice la policía, el nivel de violencia en que se está incurriendo.
Yo creo que evidentemente las cosas no empezaron en el gobierno pasado, eso muy claro, y es un proceso hasta cultural en el fondo, ¿sí? Pero lo que sí claramente en el gobierno pasado se incrementó exponencialmente, sobre todo al principio, y no hubo ninguna reacción. Es más, las reacciones eran al contrario. El famoso decreto de detención en averiguación, que en realidad es un decreto bien sencillo, donde lo que hacían los policías básicamente era decirle andate, que los conocen, andate que si no te llevo, y no pasaba nada. Ese mero decreto derogado permitió una cantidad de cosas increíbles, y eso hay que recorrer sobre todo el interior del país para preguntar a la
andate
gente.
¿Andate de dónde?
De acá. Sabían, estaban merodeando y decían, los conocen, andate que te llevo. Y solo la derogación de ese decreto, que no se pudo hacer más, incrementó brutalmente determinados delitos. Y aparte los delitos empiezan de determinada manera y terminan de otra. Todos sabemos que nadie empieza con la violencia extrema. Nadie empieza rapiñando.
No, lo que ocurrió claramente cuando asumió el Frente Amplio del gobierno fue un periodo largo de dudas, ¿no?
Eso,
sobre cómo manejar el problema.
Y eso
porque
permitió un incremento
porque
explosivo.
La izquierda arrastra un bloqueo, diría, ideológico. Cómo
no
enfrentar los problemas de inseguridad,
¿no? Yo no creo que fue un problema de dudas. Yo creo que la izquierda llegó con una visión de cómo se resuelven los problemas delictivos, muy vinculada a que tienen un contenido social, la pobreza, etcétera, que creo que también es cierto, ¿eh? Es decir, y le puso un énfasis extremo a ese aspecto, y de alguna manera abrió, para decirlo entre comillas, abrió cárceles diciendo de esta manera vamos a mejorar. Creo que, lo digo sinceramente, y lo hizo gente como Díaz, que creo que es una excelente persona, pero creo que se equivocó en cuanto a la percepción del problema que se le venía encima, porque el mundo había cambiado, como decía. El mundo cambió, la pasta base es un hecho nuevo, hoy pasan cosas que no pasaban hace 20 o 30 años.
Arismendi fue cuando fue a la colonia a Berro enseguida que...
Sí, la ministra Arismendi, ¿no?
Marina Arismendi, diciendo a mis muchachos, con una visión también utópica de los muchachos que estaban ahí adentro.
Utópica, claro. Porque era ya otra cosa.
Pero no tiene que ser una u otra, ¿no? Que sean las dos, la visión
social. Y un senador hizo de chofer, hizo de salvoconducto para la evasión de los muchachos. Eso es una cosa increíble.
Es verdad. Yo de todas maneras rescato, porque creo que no deberíamos dejar de lado, que esto tiene un contenido social también. Seguramente vamos a coincidir. Tiene un contenido social que no debemos dejar de lado, que esto no es solamente salir a los palacios y romper la cabeza a los que están.
Y es muy bueno que se atienda. Y yo creo que el gobierno está haciendo cosas en
sociedades donde hay inequidades sociales. Evidentemente el nivel de tensión se dispara y tenemos revueltas de todo tipo y extremismos de todo tipo. Uno de ellos sería, por ejemplo, volcarse pues justamente a delinquir, a la droga, y eso hay que atajarlo desde varias vías. Eso ya nadie lo discute.
De los muchos mensajes que han llegado de la audiencia a propósito de este tema, que evidentemente apasiona, interesa, moviliza, elijo este que es uno de los últimos. Juan cuenta, el día viernes estuve sentado en la cabina de mi camión, en la zona de Capurro, a 50 metros de una boca de pasta base. En una hora llegaron más de 10 muchachos a comprar. ¿Qué pasa? Estoy convencido que todas las comisarías saben de todas las bocas. ¿Y por qué se actúa de manera tan timorata? En fin, este es uno de los problemas críticos, ¿no?
¿Es así? Sí.
Este es uno de los puntos neurálgicos del problema. La pasta base y cómo combatir a las bocas, ¿no?
¿Puedo decir un mínimo detalle? ¿Sabéis lo que me sorprendió cuando llegué a Uruguay? Que no veía barrenderos y los policías tenían que andar en ómnibus. Para un policía de a pie, un policía raso en Uruguay, es prácticamente imposible comprarse un coche, un vehículo. Eso hoy lo entiendo porque vivo aquí y lo padezco también. Pero eso te demuestra que no tienen capacidad de ingresos, de gasto, y eso conlleva otras cosas.
Bueno, claro, ahí hay otro de los flancos débiles de todo el sistema, ¿no? Los bajos sueldos de los policías a los que les estamos, de hecho, exigiendo tanto, ¿no? Terminábamos el tema anterior hablando de los sueldos de los policías. Sueldos bajos, todo un problema para las políticas de seguridad pública que se quieren encarar. Pero Isaac agregaba algo que no llegó a salir al aire.
No, sí, yo creo que hay un problema mayor que los sueldos, inclusive, que es la falta de espíritu de cuerpo y la falta de respeto de la sociedad hacia la policía. La dictadura le hizo un enorme daño a la policía en ese sentido. Y entonces ese es un problema bien mayor. La gente no respeta a la policía, entonces el policía tampoco se siente, diríamos, con el espíritu necesario para hacer lo que tiene que hacer, más allá de que, evidentemente, después, como decía Cecilia, es difícil después cuando la persona entra y sale por el otro lado enseguida. Pero ahí hay un tema, básicamente, es un tema básicamente de cómo está el sistema carcelario y si hay realmente posibilidad. Entonces, de vuelta, crimen y castigo. Si el sistema carcelario no responde adecuadamente separando lo que tiene que separar, muchas cosas que son menores entran y salen naturalmente, porque no tiene sentido al final ponerlos hacia adentro.